Cauce, el magazine informativo de la radio pública.
Bueno, Mariana, ¿estás ahí?
Por supuesto.
Bueno, vamos a hacer una nota que yo intuyo que va a ser re interesante. Está en línea Graciela Hernández, que es doctora en Historia de la Universidad Nacional del Sur, investigadora del CONICET, y mañana va a presentar el libro Hebras feministas en la historia y la memoria de los pueblos originarios pampeano-patagónicos. Buen día, Graciela.
Hola, Matías, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, acá yo y mi compañera en su casa, Mariana Cornejo, también la saluda.
Buen día, Mariana, también entonces.
Bueno, Graciela, ¿estás en Bahía Blanca? ¿Cómo está ahí el día?
Mira, en este momento está nublado, yo vivo en un barrio y tengo mi lugarcito de trabajo dando al patio, y en mi patio andan calandrias y tijeretas disputándose unas semillas.
Mirá vos, qué lindo. ¿Y cómo están viviendo la cuarentena en Bahía?
Mira, yo soy docente universitaria, entonces, bueno, la universidad nos permite estar en casa, trabajando mucho virtualmente, porque lleva más tiempo. Pero bueno, Bahía, por otro lado, hay dos caras. Una, si vos salís a la calle no pasa nada. Parece que no hay pandemia, que está todo plazas, restaurantes, no tanto restaurantes, por ahí cervecerías, ¿no es cierto? Esos lugares que están de moda se llenan de gente, uh-huh. Pero por otro lado la gente del sistema de salud pidiendo por favor que nos cuidemos. Uh-huh. Así que hay dos caras, pero la situación en Bahía no está bien, está uh-huh. muy complicada. Estamos en fase 3, que no se cumple, pero es fase 3, no podemos salir por los números que hay. Así que esa es más o menos la situación.
Bien. Bueno, queremos entrarle a este libro tuyo. Esto va a ser en el marco de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, de acá es. De La Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa, que siempre entrevistamos a la gente que convocan porque siempre tiene mucha amiga. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata este libro?
Bueno, mira, yo creo que he sido invitada porque tengo amistades con la gente de la Cátedra Libre, que nos conocemos de toda la vida. Entonces, cuando se enteraron de la publicación de este libro, me dijeron de presentarlo, y bueno, no puede ser en forma presencial, así que decidimos que fuera virtualmente, ¿no? El libro es un libro que un poco resume uno de los aspectos de mi investigación, que ha sido, la cuestión de los pueblos originarios con este cruce, mirarlo desde los feminismos y en especial desde los feminismos en esta época donde tenemos toda una amplia gama de miradas que tienen que ver con el buen vivir, con los feminismos de la Villala, que justamente en la charla anterior de la cátedra estuvo Alejandra Siriza, hablando del agua desde esa perspectiva. Y es un libro que no es especialmente entrevistas o trabajo con feministas originarias o indígenas, sino que es un trabajo que es desde las teorías feministas, ¿no es cierto?, desde los feminismos diversos, vuelve a ser otra mirada de la historia, de las fuentes escritas, pero también orales, desde un trabajo de campo con mujeres de sectores populares urbanos, digamos, entre los cuales hay muchísimas mujeres que se sienten a sí mismas indígenas, originarias, mapuche, mapuche tehuelche, pero que no necesariamente ellas son feministas, sino que hay una lectura de fuentes pensada en el trabajo con ellas y a partir de estas miradas. Eso sería más o menos esta idea de hebras, porque son como distintos puntos que voy como entrelazando a lo largo del libro en un trabajo de muchos años, ¿no?
Sí, sí,
Y esa es más o menos la idea general.
Claro, alguien me imagino que te podría, algún sector te podría decir, bueno, hay determinadas prácticas que eran culturales y que hay que respetarlas como tales, pero me imagino como ser cuando se moría un cacique, que se mataba a todas sus esposas, ¿verdad? Y se las enterraba con él, por decir
bueno,
uno.
Eso, vos sacaste ese tema porque eso es de La Pampa. Uh-huh. Entonces es un tema que se habla en La Pampa, sí. Digamos, pero y que es un tema que marcó a la historiografía y a la etnohistoria, porque fue muy abordado por, digamos, figuras muy relevantes de la etnohistoria, y todavía hay una línea, vos estás hablando, por ejemplo, de la exequia de Paine Worth, porque sí, no hay demasiados datos.
¿Cómo? Perdón. Y también de Jean Quetrus, creo, ¿no?
Las que son famosas son las de Paine Worth.
Ajá, bien.
¿No es cierto? Porque ya después, para Calpulcura, hay muchos trabajos que dicen que ya no hubo la práctica, la llamaron de su té.
Ajá.
Y en este caso, yo lo que hago especialmente con lo de Paine Worth, ¿no es cierto?, que es donde hay mucha producción teórica, que lo hizo primero Rez González, después Mandrini, ¿no es cierto?, trabajaron el tema de su té, hay toda una línea que lo sigue, que la llamó su té como una práctica de la India. Ahora, yo no considero que necesariamente eso sea como ha sido analizado, yo justamente desarmo esa interpretación. Puede haber habido en algunos de los casos algún tipo de matanza de mujeres, pero no con esas características. Para mí, en este caso, de lo que es más conocido, hay una disputa de poder por parte de los herederos de quién podía suceder a Paine Worth, y es ahí donde se produce la muerte de las mujeres, que una es por viuda, las demás son por brujas.
Uh-huh.
Son acusaciones de brujas. Entonces, bueno, lo que yo hago es justamente a partir de otras lecturas teóricas diferentes a la que interpretaron ahí, que era una práctica similar a las de la India, donde las viudas se inmolan en la pira para acompañar a su señor, digamos. No es el caso este, las mujeres piden que no las maten, y para mí hay otras cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Este sería un caso puntual, ¿no es cierto?, de una problemática que creo que tu pregunta apunta es cómo pensar en transformar la situación de las mujeres si lo que habría que hacer es respetar pautas culturales, ¿no? ¿Es esa tu pregunta?
Sí, es una cuestión que me imagino que te van a decir, es cuando se habla de términos históricos, vos decís, bueno, ¿cómo, siempre hay alguien que dice, bueno, cómo vas a evaluar con valores de hoy cuestiones del ayer? Pero te dicen, se justifican barbaridades también, podríamos mantener la esclavitud de esa manera. Pero
claro, lo que pasa es que ese es un núcleo muy duro y muy interesante de pensar, ¿no es cierto? Que es justamente, yo diría, el centro de todas las cuestiones, ¿no? Pero que el tema es que en este momento los que están interpelando, digamos, y las que comenzaron a rever prácticas y demás, son los propios feminismos indígenas, ¿no?
Uh-huh.
Si pensamos, por ejemplo, el grupo que se forma en Bolivia, Mujeres Creando, comienzan a ellas a analizar cuáles son las prácticas que consideran que querían revertir dentro de su propia cultura, porque en todos los casos las prácticas culturales están permanentemente en revisión, ¿no? Y para eso, digamos, hay toda una mirada de, digamos, el relativismo cultural que aceptaba todo, supuestamente, porque después hay que ver qué es lo que se acepta en la teoría. Eso es un momento después de la Segunda Guerra Mundial, pero todas esas cuestiones han sido revisadas, digamos, ¿no? Nunca se trata de ver con los ojos de hoy cosas del pasado.
Uh-huh.
Lo que sí se puede analizar son como ciertas observaciones, tienen que ver con herencias coloniales, con naturalizar cosas que no se plantean, y entonces sacar consecuencias, resultados apresurados de lecturas que tienen que ver con formatos muy fuertes que se reproducen, ¿no? Y en el caso de la matanza de mujeres en... que es el caso que vos me preguntabas, yo analizo el caso de Paine Worth, que está en las crónicas de Hooks. En ese caso, yo creo que se han repetido demasiadas teorías sin profundizar demasiado.
Uh-huh. Y Graciela, vos debes conocer a Moira Ivana Millán, una militante de las causas de los pueblos originarios. Últimamente ha denunciado también la práctica del chineo, ¿no? Este que creo que es como el nombre poderoso de una comunidad que se considera con derecho a mantener, a abusar de menores.
Mira, sí, la conozco a Moira. Moira se crió en Bahía Blanca.
Ajá.
La conozco, sí, desde chica, su familia. Es decir, si bien ellas no son de Bahía Blanca, pero sus padres vivieron mucho tiempo y sus hermanas eran... conozco a sus hermanas y demás.
Ajá.
Y así que he seguido su trayectoria. Y Moira está denunciando la práctica del chineo. Es eso que vos decís. Ya antes esa práctica la habíamos visto denunciada en Chaco, en Salta, ¿no? Si mirás, si pones chineo, te van a aparecer artículos en Página 12, no me acuerdo si de Salta o de... o de Formosa, no me acuerdo de cuál de las provincias, uh-huh. donde mostraban esto, ¿no? Como, y no, poderosos y no tan poderosos, pueden ser varones de blancos, ¿no es cierto? Que se consideran con el derecho a abusar de aquellas chicas que no lo son. Sí, está denunciando eso, la he escuchado. El otro día hizo un conversatorio por el tema del Día de la Diversidad o de la Resistencia, que antes era el 12 de octubre, y bueno, volvió a denunciar esta cuestión. Como otra de las tantas cosas que se ha tomado Moira, que es una militante de hace muchos años, ¿sí? Uh-huh.
¿Mariana?
Graciela, buen día.
Hola, Mariana.
¿Qué tal? En esta metáfora de hebra feminista yo pensaba cuáles serían esos puntos que van formando el tejido del encuentro de diálogos entre cosmovisiones originarias, milenarias, transmitidas oralmente, con... todo el paradigma académico cientificista que más allá de que sea feminista y con identidad latinoamericana no deja de ser un paradigma que tiene, bueno, sus, digamos, escuelas dominantes, digamos, de pensamiento. ¿Cómo fuiste planteando esa metáfora de hebra, esos lugares de encuentro?
Mira, no te digo que es una cosa que tenga resuelta, porque si tuviera resuelta esas cuestiones, no prometo el paraíso ni mucho menos. Yo, soy una mujer grande que viene trabajando estos temas desde hace muchos años y algunas veces hice trabajo del campo en algunas comunidades patagónicas y eso no me encontré porque sentí que llegaba aterrizada a un lugar que no era el mío, y fui buscando caminos para hacer un trabajo, para recuperar voces, que fuera otro camino. Y comencé a hacer entrevistas a mapuches, a mujeres y varones, porque en su momento yo no pensaba escribir algo así feminista, yo trabajaba la cultura mapuche, comencé con los mapuches en Bahía Blanca, ¿no? Y es más, en su primer momento buscaba varones, porque me parecía que me iban a dar más datos, ¿no? Yo no sé si me daba cuenta, pero veo que todas las primeras búsquedas de entrevistas que hice fueron varones. Con el tiempo, comencé a trabajar con mujeres porque llegaba a la casa de un señor, por ejemplo, me acuerdo de don Ignacio Cheuque, y él no estaba, entonces me quedaba con su mujer y ahí empecé a descubrir, pero esto que yo te digo, antes de los 90, otros paradigmas, veníamos de otro lugar, y recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue comenzar, escribimos en una revista de divulgación y con una organización mapuche que había en este momento en Bahía Blanca, una lista de recetas de cocinas mapuche en Bahía Blanca, ¿no? Y recuerdo que cuando yo escribo, te cuento esto porque así ni se inició, no fue algo muy pensado, cuando yo escribo para esta revista, que al final salió un solo número pero todavía lo tengo, se lo regalo a mi vecina, bibliotecaria, en una biblioteca escolar de barrio y además maestra de alfabetización en una escuela primaria. Entonces le regalo la revista para que la lleve a la biblioteca de su escuela. Y cuando lo leí me dice, ay, pero estas comidas que vos ponés acá como mapuche y qué sé yo, dice, me hubieras dicho a mí, te las contaba todas, dice, porque es lo que cuentan todas mis alumnas de alfabetización. Dice, todas las abuelas hacen estas comidas, ¿no? Todas las abuelas, ya le llamaban el grupo de las abuelas, a las mujeres más grandes que iban a alfabetización en los primeros ciclos. Entonces le digo, ay, ¿quiénes son esas abuelas que las quiero conocer? Voy un día a la escuela y ahí me encuentro con varias de las mujeres apellidos, claramente mapuche, que algunas decían, no, yo no soy mapuche, mapuche era mi papá, pero estas comidas yo las hago, claro. Y ahí comienzo a ver que era una realidad de la educación de adultos y adultas, que había muchísimos migrantes mapuches de Bahía Blanca y muchísimos migrantes chilenos algunos mapuches y otros no, pero que aquellos chilenos que no se sentían mapuches compartían un universo cultural, ¿no? Al menos hacían las mismas comidas, la mayoría de ellos eran evangélicos. Y bueno, cuando veo esto, pido autorización a la escuela. En ese momento no hacíamos proyectos de extensión, era otra situación. Pero por mi cuenta, como un proyecto de institucional, junto con la directora, armamos unos talleres de historia donde empezamos a trabajar con estas cuestiones en talleres de historia. ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando.
Ah, perdón, pensé que estaba hablando mucho. Córtenme, por favor, porque yo me pongo a hablar y...
Dale.
Bueno, armamos los talleres de historia, que los comencé a hacer en el 94, 95, formalmente. Los hicimos en... había distintas escuelas que tienen anexo, entonces comencé a trabajar en talleres de historia y lo hice hasta hace 2 años. Que después eso fue cambiando y ya me fue más difícil hacerlo, porque la mayoría de la gente que iba a estas escuelas pasó a plan fines, pero trabajé durante muchísimos años haciendo talleres en distintos anexos, en distintas escuelas, reproduciendo un modelo muy universitario que es el del cuatrimestre. Sí. Entonces hacía un cuatrimestre por sede, y hacíamos estos talleres, a veces los hice sola, a veces los hice, porque estos son muchos años, son 25 años, a veces los hice con por ejemplo, con gente de historia, a veces con una chica que estudiaba sociología, otra vez lo hice con alguien de ciencia de la educación que se doctoró con una tesis sobre este tema, pero digamos, para mí fue un camino de encuentro, ir a hacer estos talleres donde trabajábamos el tema de la memoria, pero para llevarlo a la producción, es decir, para escribir, para narrar historias, hacíamos cuadernillos que quedaron todos en las bibliotecas de las escuelas, es decir, un camino de estar mucho tiempo y hacer cosas que al grupo le resultaran interesantes. A veces fue aprender a hacer notas, tener un pendrive en común para poder hacer y darle a la familia para que complete una nota, para que la presente en algún lado. En muchos casos era con dibujos, también fui trabajando en relación con las unidades sanitarias. También hemos hecho talleres para el Día de la Mujer, talleres por distintas razones de salud, pero donde se invitaba a la gente de las escuelas de adultos y de los centros de alfabetización. En Bahía Blanca hasta hace unos años seguían existiendo los centros de alfabetización que había creado Alfonsín, ¿no? Uh-huh. Así que en todas estas instituciones donde había gente mayor, ¿no es cierto?, que estaba terminando, que estaba en el primario y especialmente en los primeros ciclos, ahí hacíamos talleres de historia y memoria.
Estamos hablando con Graciela Hernández, es doctora en Historia de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca. Va a presentar este libro mañana, Hebras Feministas. ¿Y experiencias matriarcales has conocido? ¿Existieron?
Mira, eso es muy difícil. Yo no las he conocido. Algunos dicen que en algunos lugares existieron. Yo justamente en el libro tengo un capítulo que dedico a analizar los sentidos que tiene el rótulo de derecho materno, que se asocia al matriarcado y que hay material bibliográfico que relaciona a la cultura mapuche con el derecho materno. Pero la propia idea de derecho materno tiene dos miradas totalmente distintas según la perspectiva teórica que lo analice. Entonces, por allí, con el mismo rótulo se dicen cosas distintas. Ajá. La idea de sociedad matriarcal, yo no tengo la experiencia, no lo he visto. Lo que podemos encontrar son sociedades donde, por ejemplo, el tío materno tenga mucha importancia, y eso según parece, como aparece en algún material, el tío materno ha tenido mucha importancia en esta organización familiar, pero eso después fue decayendo. Pero bueno, la idea de matriarcado es bastante complicada de verla directamente.
Bien, bueno, invitamos entonces a quienes quieran charlar con vos, escucharte. Esto es mañana, jueves 22 de octubre, 20 horas, y quien quiera participar, manda un correo electrónico a cátedradelche@gmail.com. Es así.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si le respondí la pregunta a Mariana.
Mariana, ¿te sentiste satisfecha?
Sí, sí, sí. Y queda, yo me quedaría charlando.
Claro, bueno, pero para eso te conectás mañana al Zoom.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, los espero mañana.
¿Y el libro este ya está circulando? ¿Se puede comprar?
Sí, es un libro que hace tiempo que está así. Es un libro de biblos. Yo no lo tengo para vender, pero en algunas librerías está. Y bueno, yo tengo una amiga que sí, ella vende libros y que tiene una página web que se llama Libros Lilith, Lilith Libros, y los manda, los envía. Pero acá en Bahía estaban las librerías.
Bien, bueno, muchas gracias, Graciela, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós, hasta mañana.
Yeje, yeje, iñi peuma. Aleje, yeje, yeje, reales tintu. Upa, nimpe. Charikin, ketal, ilo.